Sí, bueno, tenemos varios temas de contingencia. Principalmente nos urge poder llegar a la crisis hídrica de forma más efectiva y oportuna. Yo creo que eso ha sido uno de los puntos focales que hemos tenido el último tiempo. También en cuanto al empleo, yo creo que esos dos son temas que realmente hoy día se necesita poder cubrir de mejor forma. Hemos realizado varias gestiones, tanto como gobierno regional como también con el nuevo gobierno, con los ministros, para poder que los recursos que deben llegar, por ejemplo, de emergencia del nivel central, que se decretó estado de catástrofe el año pasado, en diciembre, y no han llegado recursos hasta la fecha, es un tema urgente. Y se lo hicimos ver también al nuevo ministro de Agricultura, para que pueda llegar con recursos frescos. Se está hoy día proyectando también el decreto de emergencia hídrica que estaba ese desde antes, desde agosto, y se extenderá por 3 meses más. Esperamos tener en 2 semanas más no, buena noticia con adjudicación de recursos. Estamos esperando ahí las gestiones desde el nivel central para que podamos paliar esta tremenda sequía que tenemos en algunas comunas de nuestra región, que realmente ya es crítico, principalmente para el consumo humano, que ya llega a ser una situación grave ahí.
Sí, la otra vez leía que había logrado también que se prolongaran los planes para empleo, ¿no?
Así es. Bueno, desde el gobierno regional teníamos el compromiso el año pasado. Nosotros dispusimos casi 5.900 millones para ampliar preempleo. Y en marzo nos habilitaron solo 1.020 cupos el año pasado y se extendían hasta marzo. Y en marzo terminaban. Así que había un tema bastante que estaba resonando mucho en algunas comunas, sobre todo rurales, porque iban a quedar sin empleo. Así que hicimos favorablemente una gestión en Santiago con el Ministerio del Trabajo, el subsecretario y también el director de Proempleo para poder darle continuidad. Y vamos a tener continuidad hasta el mes de junio de estas personas aseguradas. Y entre este intertanto hasta junio, nosotros estamos levantando la propuesta junio-diciembre, que sería estos mismos cupos, pero sumando jornadas completas también adicionales y cupos para Serena y Coquimbo, que hoy día no tienen cupos. Y tenemos una gran demanda en la región, tenemos el 9% de desempleo a nivel nacional, es una cifra tremenda. Y también tenemos también muchísima población flotante, principalmente de inmigrantes en este momento, que también están requiriendo trabajo. Entonces, se necesita poder cubrir de forma oportuna esta gran demanda que tenemos ahora.
Gobernadora, por un lado está la crisis hídrica, por otro lado está la falta de empleo en la región, pero también está, por ejemplo, el acceso a la vivienda. Usted se reunió con el ministro Carlos Montes del Minbu para justamente ver el tema del acceso a la vivienda, los campamentos y, obviamente, entornos dignos para toda la población de la región de Coquimbo.
Así es. Bueno, el año pasado nosotros levantamos una mesa de trabajo regional que se llama Mesa de Vivienda y Entornos Dignos, en donde estamos reuniendo también a los comités de vivienda que han sido postergados, al MIMBU, a la Subsecretaría también el MOB de Vivienda. Y tenemos ahí un trabajo que más bien está siendo como de enlace para poder resolver la gran problemática que tenemos. Le hicimos una vista gorda al ministro de toda la demanda que tenemos, que son 26.600 viviendas que tenemos que cubrir, que es una cifra enorme. Además, aproximadamente 9 campamentos que están creciendo día a día también porque la población migrante está quedándose en campamento en este momento. Y le hicimos ver también que esta demanda urgente tiene que llegar a resolver en dos fases. Yo creo que tenemos que ser capaces de levantar viviendas también en menor tiempo, quizás con modelos un poco más flexibles, para poder resolver, porque realmente no podemos tener a estas personas viviendo así también, en esta situación que ni siquiera tienen acceso al agua. Por tanto, también hay un problema de higiene, se detonan varios problemas adicionales. Entonces, hay voluntad del ministro, los invitamos también para acá para que pudiera venir a conocer nuestra situación real, así que esperamos tenerlo también por acá, por la región.
Ahí toca un punto, gobernador, importante que es los comités de vivienda. En la región tenemos un comité de vivienda que fue estafado, que es el más grande de Chile. Son alrededor de 800 familias las que fueron estafadas. Han tenido reuniones con el delegado presidencial, tuvieron reuniones con el municipio de Coquimbo, pero al parecer no tienen ninguna solución porque los comités de vivienda mismos no tienen mucha regulación.
Sí.
¿Ha pensado en el fondo ver de qué forma se puede ayudar a estos comités de vivienda y a regularlos un poco para que se tenga control y orden en ellos?
Claro, sí. Yo me reuní también con ellos anteriormente. La verdad es que ellos en esta situación de estafa necesitaban asesoría jurídica más que nada para poder resolver. También nuestros equipos técnicos también lo estaban ayudando en ello con el fin de agilizar su proceso, porque al ser estafado ya pasa a ser un delito penal.
Claro.
Y es una situación bastante grave.
Claro.
Yo creo que los nuevos Seremi también de vivienda del MOP tienen que tener quizás los equipos técnicos hoy día tampoco dan el ancho en algunos casos, en algunos servicios, tampoco hay fiscalización, hay seguimiento a los procesos, porque los comités de vivienda deberían tener un seguimiento paso a paso para poder responder a los plazos que realmente se aperturan, por ejemplo, estas postulaciones. Y eso ha estado muy deficiente. El año pasado se devolvieron recursos al nivel central por una mala ejecución. Y eso fue terrible porque tenemos un déficit para poder cubrir
Claro.
esta demanda. Y esto nos condicionó este año y hoy día hay un menor incremento porque
Porque
los anteriores
se gastaron
ejecutaron
menos el año
mal.
pasado, claro.
Es que, claro, es condicionado por la ejecución que se realiza en el año, el presupuesto que viene para el año siguiente. Entonces se condicionó y hoy día además tenemos menos recursos.
Sí, hay que
Sí.
fortalecer entonces el trabajo ahí desde la seremía a los equipos técnicos, sin lugar a duda.
Totalmente. Es un hincapié que le hemos hecho a los distintos seremis, a los ministros también, que puedan conformar mejor los equipos. También hay mucha organización en cuanto a la legislación de cómo funcionan algunos servicios que hoy día inclusive deberían revisarse para tener una flexibilidad a los tiempos que estamos viviendo ahora, que son bastante difíciles en algunos aspectos que tenemos. Una posible decrecimiento económico que no es menor, o sea, eso nos va a condicionar muchísimo y se pueden detonar muchas otras demandas sociales al respecto en el mismo instante.
Claro. Gobernadora, con respecto a, bueno, siempre uno pregunta por lo que falta, ¿cierto? En la crisis vial en la región, sobre todo en la zona de Coquimbo, es importante. ¿Es real, es posible un tranvía?
Es un tema bastante importante para nosotros poder resolver principalmente la demanda que tenemos en la conurbación Serena y Coquimbo. Yo he tenido ya dos reuniones con el ministro de Obras Públicas, donde pudimos hacerle el hincapié en temas que son fundamentales a llegar a resolver en nuestra región, y uno es de la demanda vial. También es el tema hídrico,
Claro.
porque hay una gran cartera de proyectos del MOP que hoy día no se han ejecutado del tema hídrico.
Por ejemplo, una planta desaladora.
También se está revisando. Sí, nosotros hacemos el hincapié de que lo que se plantee tiene que ser ecológico y sustentable.
Claro.
Y eso estamos re revisando bastantes diseños para poder llegar a hacer soluciones que realmente correspondan y no haya impacto negativo. Y en cuanto al tranvía, es uno de los puntos que nosotros le hicimos ver al ministro de que sería fundamental poder emplazarlo y creo que va a ser uno de los proyectos que vamos a propulsar con él también, con el resto de este gobierno de Gabriel Boric.
Sí, a propósito de la visita del presidente Gabriel Boric a Argentina, nuevamente comenzó a tomar forma esto del túnel de Agua Negra. Usted ha sido un poco reacia a ese tema por el impacto que puede tener tanto en el Valle del Elqui como en la entrada a la misma ciudad de La Serena, que ya está colapsada, que ya
Claro.
estamos viviendo un caos vial. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo hay que avanzar ahí en ese proyecto?
Para nosotros no es un proyecto prioritario. Yo creo que tenemos muchos otros temas que resolver antes de darle esa importancia, además que es un proyecto de gran envergadura. que tenemos también una proyección turística en la región, por tanto, yo creo que estos megaproyectos de alguna forma tienen que socializarse con la comunidad. No podemos llegar y implantarles algo que puede ser negativo para su sector también. Y bueno, yo tengo entendido que eso está en estudios a nivel país, no es solo, puede ser en Atacama, puede ser en O'Higgins, y se está evaluando distintas zonas para ver dónde se va a hacer en realidad el paso por el tema del corredor bioceánico, más que nada.
Sí, los
Sí.
defensores del túnel señalan que las implicancias económicas positivas que podría tener para la región, reactivación económica.
Es que es relativo, porque también considerando la gran densidad que tiene Serena y Coquimbo en población y en pocas vías, también puede generar un colapso también. Entonces yo creo que no estamos preparados para eso tampoco.
Perfecto.
Sí.
Otro tema, no sé si lo voy a
Sí,
preguntar tú, ¿ah?
justamente, a ver si estamos en la misma sintonía.
¿Qué pasa con Papaya Gati? Y
Exactamente.
con el
El
con...
trabajo del ex fiscal Carlos Gajardo.
Sí, que lo preguntan mucho acá. La
Sí.
gente piensa que nos olvidamos del Papaya Gati, nos dicen, oye, ¿qué pasa con el Papaya Gati? No se ha vuelto a hablar de eso.
No,
¿Cómo
qué bien.
avanza el tema?
No, vamos muy bien con la investigación que están haciendo ellos, están haciéndole seguimiento, ya tuvieron reuniones en Valparaíso, porque el caso está allá. También han ido a declarar varias personas que debían declaraciones y está avanzando el proceso. Nosotros, bueno, él está haciendo el hincapié, Carlos, para poder ver la etapa que tiene que ser más procesal, porque realmente tienen que formalizarse a las personas que ya están claramente identificadas en este proceso, ¿no? Y eso es lo que esperamos sea pronto. Paralelamente, él también está llevando otras causas nuestras que también vamos a tener novedades pronto.
¿Se sabe si va a haber formalización pronto? ¿Tiene alguna noticia, algún indicio que le hayan dicho?
Se está haciendo el hincapié, ellos tuvieron la semana pasada la última reunión en Valparaíso y estaban esperando resultados desde ellos.
¿Hay algún
Sí.
plazo para esto, gobernadora?
No hay plazos, pero él está apurando el proceso porque realmente se ha dilatado demasiado, casi 2 años.
Exactamente.
Entonces ya ha llegado a un momento que tiene que llegar a resolver la fiscalía ya. Sí.
Bueno, para que la gente lo entienda, la magnitud de este Papayagate es casi $1.000.000 que perdió el gobierno
Claro,
regional.
son 9.800 millones de fraude y más, tenemos dos casos más que suman aproximadamente 16.000 millones en total.
Sí, y en esa otra arista que ustedes habían descubierto, porque usted señalaba cuando ingresó el ex fiscal, que habían otras situaciones que también merecían ser investigadas, ¿se ha avanzado también en eso?
También se ha avanzado. No les puedo adelantar tanto, pero vamos a tener novedades prontito.
Pero díganos alguna cosita, alguna.
¿Había
Bueno,
algo
estamos
en
viendo,
minería por ahí? ¿Había
claro,
algo?
estamos viendo el tema de minería y también el tema de la problemática que hubo en pandemia por las cajas de alimentos, que ahí también hubieron problemas bastante graves.
Sí.
Entonces, en esos dos casos también se está avanzando.
Ahí se habla de que habría negociación incompatible, que habría información privilegiada y que había un tipo de negociado con las empresas que proveyeron las cajas de alimentos. Más o menos
Claro,
por ahí va la cosa, ¿no?
claro, claro. La distribución también, creemos que en algunos municipios inclusive.
Y eso vamos a tener novedades pronto.
Sí.
Bueno, ahora y el trabajo con los nuevos consejeros regionales. ¿Cómo ha estado? ¿Hubo varias polémicas con el antiguo consejo? ¿Hoy
Nosotros nos entrevistamos a
empezó
casi
trabajo?
todos acá y
Sí.
todos decían que muy buena relación con usted hasta el momento, ¿ah? Y
Sí.
que esperaban que fuera
Que esto
igual de fluida.
y que se mantuviera. Sí.
¿Cómo lo ha visto ahora este nuevo consejo?
Bien, yo creo que la mayor parte de ellos viene con muchas ganas de aportar a nuestra región visiones bastante similares en los temas sociales, incluso en los temas de desarrollo sustentable, a ellos les hace mucho sentido también, así que yo creo que podemos generar unas buenas alianzas y para poder responder mejor a la comunidad. Yo creo que tenemos mucho potencial en el nuevo CORE. Sí.
Exactamente. ¿Tiene preguntas ahí en
No,
el
no,
WhatsApp?
bueno, habían preguntado por el tema de Papaya Gati.